4:38 PM. Les hemos contado las noticias, lo que está pasando en Colombia y en el mundo, lo que está pasando con el expresidente Trump en Estados Unidos. El cese al fuego que comienza desde hoy pactado entre el gobierno y el ELN, pero con condiciones del ELN. Pero definitivamente, Juan Camilo Maldonado, la noticia, el escándalo del día tiene que ver con lo que ha dicho Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, y ha confesado a la fiscalía que a la campaña de su padre, el presidente Petro, entraron dineros de forma irregular. El fiscal ha pedido casa por cárcel para Nicolás Petro y libertad condicional para David Vázquez, su ex esposa, la que contó en un comienzo lo que había pasado. En minutos tendremos las reacciones de los sectores políticos a esa confesión de Nicolás Petro sobre los dineros irregulares en campaña. Nicolás Petro, entre otras cosas, y ya nos lo contará en desarrollo don Ricardo Espina, director de el servicio informativo de Blue Radio, en lo que no es Voz Populi, no quiso autorizar, no recibió la visita de su padre, el presidente Gustavo Petro, en la celda de la fiscalía. El presidente Petro, que viaja confirmado a Sincelejo a seguir su agenda como presidente, llama a los partidos de gobierno de la oposición a construir un acuerdo nacional vinculante. Es uno de los días de mayor tensión política y que tiene que ver con esta diligencia judicial que se cumple y se sigue cumpliendo hasta ahora, Juan Camilo, en la audiencia donde asisten Nicolás Petro y su ex esposa.
Mare magnum, tsunami, terremoto, póngale como quiera, Jorge Alfredo. Es un desastre natural lo que acaba de sacudir al gobierno de Gustavo Petro en más de 2 horas de audiencia que en estos momentos se adelanta por parte de la fiscalía, en la que la revelación, pues obviamente, no es menor. Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, admite que el dinero de Samuel Santander López Sierra, el hombre Malboro, como es conocido, un confeso narcotraficante, pues ingresó a la campaña presidencial con la cual fue electo el actual mandatario. En estos momentos se revelan todos los detalles de cómo se justificó el ingreso de este dinero a las arcas de Nicolás Petro, desde chats de WhatsApp, audios en los que se escucha a su esposa Day Vázquez. Todo se está revelando en estos momentos en esta audiencia, en la cual, pues, por supuesto, la acusación principal es esa. Sí, ingresaron dineros ilícitos, por lo menos ilegales, que violaron los topes de campaña, la cual eligió al presidente Gustavo Petro. Juanita Tobar.
Pues otro giro completamente inesperado dio el caso de Nicolás Petro y Daisuris Vázquez, porque el martes Nicolás Petro se había declarado inocente de los cargos que le imputó la fiscalía, pero ahora cambió de opinión, aceptó cargos, y el fiscal del caso estableció que Nicolás Petro sí entregó información que la fiscalía desconocía, información que revela que a la campaña del presidente Gustavo Petro, de su papá, habría ingresado dinero ilícito. Escuchemos al fiscal durante la audiencia.
Su señoría, dejamos en claro que en realidad dichos dineros con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrejo. Muchas gracias.
Dineros que sobrepasaron, según indica el fiscal del caso Mario Burgos, los topes permitidos en la ley y que no fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral. Escuchemos nuevamente al fiscal, porque este fragmento es muy importante. Aquí el fiscal del caso revela los nombres de las personas de las cuales habría recibido plata, dineros, Nicolás Petro, para la campaña del actual presidente Gustavo Petro. Escuchemos.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación la desconocía. Entre ellos, llamo la atención en el siguiente punto y aspecto, honorable señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Su señoría, dentro del parámetro de colaboración efectiva, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en el mismo orden de ideas, indicó, ya abro comillas en lo siguiente, voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzaca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su señoría.
También reveló el fiscal Mario Burgos que Nicolás Petro decidió no recibir la visita de su padre, el presidente Gustavo Petro, en la celda del CTI de la Fiscalía y esta petición la dejó por escrito. Otra revelación en esta audiencia es que Nicolás Petro presentará su renuncia como diputado, se apartará de cualquier actividad política y se compromete a seguir entregando todas las pruebas al respecto. El fiscal del caso pidió casa por cárcel para Nicolás Petro y una medida no restrictiva de la libertad para Daisuris Vázquez. Lo que esto quiere decir es que apenas termine esta audiencia de medida de aseguramiento, Daisuris Vázquez quedaría en libertad. Es importante mencionar que Nicolás Petro dijo que aportará audios, evidencias, comprobantes que demuestren, que revelen que sí se violaron los topes permitidos a través de aportes que recibió de al menos dos poderosos empresarios, dineros que habrían ingresado, como lo dijo el fiscal del caso Mario Burgos, de Samuel Santander López Sierra, ex narcotraficante extraditado a Estados Unidos y quien ahora es candidato a la alcaldía de Maicao, por otro lado del Turco Ilzaca y del hijo del Turco Ilzaca y de empresarios de Meta y Cúcuta, dineros que sí ingresaron a la campaña de su papá, del presidente Gustavo Petro. El ventilador de Nicolás Petro apenas comienza. Se compromete a declarar sobre otros empresarios, al menos un ministro y altos funcionarios vinculados con ingresos de dinero no reportado a la campaña a cambio de contratos estatales. En la audiencia también se revela a esta hora conversaciones de WhatsApp entre Daisuris Vázquez, Nicolás Petro y Pedro Nami, en la que se hablan de la adjudicación de contratos por parte de la Gobernación del Atlántico y una fundación de nombre Conciencia Social, la cual tiene como representante a Gustavo de la Osa. Presuntamente se iba a manipular la adjudicación de este contrato por parte de la Gobernación del Atlántico. En este momento se siguen revelando pruebas entregadas por Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, dentro de su matriz de colaboración que fijó con la Fiscalía. Jorge Alfredo.
En esos detalles, Juanita, gracias. Se empiezan a conocer ya digamos, el día a día y el componente de las denuncias, porque usted frente a esa fiscalía y ese momento de oportunidad que se tiene que ganar con la fiscalía en esa negociación con la justicia, pues tiene que contar las cosas. Usted no puede salir a decir, es que yo creo que usted es esto y esto, sin tener cómo demostrarlo, Juan Camilo. Y está en este momento el abogado y el equipo de abogados y el hijo de Gustavo Petro, presidente de la República, contando detalles de cómo se recibían los dineros.
Sí, señor. Lo que se define jurídicamente como la matriz probatoria, pues obviamente debe tener un sustento por parte de la Fiscalía, y lo que se ha demostrado, Jorge Alfredo, en esta audiencia es precisamente eso. Pruebas contundentes de por lo menos la magnitud y el flujo de dinero que se manejaba en la casa de Nicolás Petro. Este es uno de los apartes en el que se hacen cuentas, una conversación de Nicolás Petro, de cuánto dinero tienen en estos momentos en la casa.
Yo creo que lo de la casa podemos aguantarlo un poquito, porque mira, ahí se supone que hay 60. De esos 60, tú vas a coger 10, ya serían 50. Yo voy a coger 18, ya serían 32. Vamos a pagar un mes de arriendo, ya serían 20 y pico. Vamos a darle los 4 millones, señor, serían 20 y pico. Hay que darle al abogado 1.5, ya estaría ya casi 20. Ajá, las cortinas, el mueble, terminar de pagar el mueble, el televisor. Yo creo nos podemos quedar muy cortos, y aparte acuérdate que hay que pagar, hacer mercado, pagar muchachas.
Así se distribuía la plata, pues obviamente como en cualquier hogar, pero es que las magnitudes de del monto del dinero es lo que llama la atención. 10 millones para aquí, 1 millón para acá, 20 para acá, 1 y pico para el abogado, y me acaba de pasar un dato Santiago Rincón, la persona que obviamente le sigue el paso al presidente Gustavo Petro. En su momento, el Consejo Nacional, ante el Consejo Nacional Electoral, se reportaron como donaciones de parte de particulares para la primera vuelta solo 2 millones de pesos y 30 millones de pesos en la segunda. Es lo que está en los documentos del Consejo Nacional Electoral y lo que usted reporta legalmente cuando está haciendo una campaña para presidente de la República o para aspirar a un cargo público.
Don Ricardo Espina, director del Servicio Informativo, vamos desmenuzando por partes esto que es la noticia de los últimos tiempos en Colombia, que toca directamente y necesariamente al presidente de la República, a Gustavo Petro. Es el hijo del presidente el que está haciendo las denuncias de entrada de presuntos dineros ilícitos a la campaña que lo llevó a la presidencia de la República. Y se conocen además datos en lo que no es Voz Populi, Ricardo. Sí. Por ejemplo, el hecho que comentábamos sí. de que el hijo del presidente Petro no lo hubiera querido recibir en el búnker de la Fiscalía.
Hola, Jorge, buenas tardes. Sí, señor, pero lo primero que hay que decir es lo siguiente, y es que Nicolás Petro ha sido muy cercano a su padre en los últimos años en materia política.
Sí.
Nicolás Petro fue candidato a la gobernación del Atlántico en el 2019. Nicolás Petro fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, o fue líder al menos de la campaña, porque nos dicen que no hubo gerentes, en el departamento del Atlántico en el año 2022. Es decir, sabe de qué habla. Es muy distinto el escenario de cuando usted tiene un hijo y no tiene ni idea de qué está hablando porque no está involucrado, no está inmiscuido en lo que usted hace. Y otra cosa es cuando la persona que usted tiene, que su hijo, está metido en el día a día de cómo se consiguen los apoyos, de cómo se mueven las cosas, de cómo se están ajustando las fichas en torno a una campaña electoral. Eso es lo número uno. Lo número dos es lo siguiente. En 2014, Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, había enviado una carta a la Fiscalía, que hoy recuerda la revista Cambio, en la que pedía que se investigara si su hijo Nicolás Petro había estado involucrado en posibles actuaciones irregulares o en pedir dinero a contratistas. Petro, Gustavo, alcalde de Bogotá, ya tenía indicios de posibles actuaciones indebidas de su hijo. A pesar de ello, pues la Fiscalía no encontró nada, seguramente, no sabemos qué pasó con esa investigación, pero luego de eso recoge Gustavo Petro a su hijo Nicolás, lo apoya a la campaña de la gobernación del Atlántico, y no solo eso en el 19, sino que lo mete como gerente, jefe de la campaña presidencial en el año 2022 en el departamento del Atlántico. Y ahí viene una historia de desencuentros. Historia de desencuentros que comienza cuando sabe por parte de Daisuris Vázquez que va a hablar con él, con Gustavo Petro, que ella va a contar todo lo que sabe, todo lo que sabe. Gustavo Petro envía una carta ese día al fiscal Francisco Barbosa en febrero de este año pidiendo que investigue a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando cuando había supuestas denuncias de posibles irregularidades con la Paz Total contra Juan Fernando, pero Nicolás Petro es por tema de dineros, y que cayera todo el peso de la ley en contra de ellos. Luego viene la historia del yo no lo crié, la respuesta del presidente Gustavo Petro a una entrevista en la revista Cambio cuando le preguntan por el papel de su hijo Nicolás Petro en la campaña, y él se deslinda y dice, no, es que yo no lo crié, esa es la verdad, no lo crié, de alguna manera desligándose de lo que cometía su hijo.
Sí.
Y lo último fue el fin de semana, Jorge Alfredo, y es lo que ocurre cuando él, después de enterarse de la captura de su hijo, expide un Twitter en donde dice Gustavo Petro, primero, que su hijo está en un camino de autodestrucción, y segundo, que ojalá esto le sirva para forjar su carácter. Es decir, lo condena a Gustavo Petro, presidente, sin que la justicia lo haya escuchado. ¿Cómo vienen los tiros entonces? El miércoles, ayer, Gustavo Petro, presidente y papá de Nicolás Petro, expide una solicitud a la fiscalía porque dice quiere visitar a su hijo en el búnker de la fiscalía. Él está detenido en los calabozos.
¿Qué es lo que todo el mundo preveía?
La República quería visitarlo.
Claro, que como padre pudiera visitarlo, exactamente.
Señor, ¿y qué pasó ahí? Ahí le tengo la historia. Pues básicamente Nicolás Petro decide no recibir a su padre. Emite una carta de puño y letra, la escribe y se la entrega a la guardia del CTI y les dice, señores del CTI, quiero manifestarles mi intención de no querer recibir a mi padre, el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Esto ya hacía prever hacia dónde iban las cosas, que es lo que ha ocurrido el día de hoy, que es muy serio, que es muy grave y que habrá que ver hasta dónde salpica el presidente Gustavo Petro, porque aquí tenemos varios elementos importantes. Viene en la imputación el nombre de 11 empresarios del Atlántico que habrían entregado plata bajo de la mesa a la campaña de Gustavo Petro fue reportada. nombres muy importantes. Va a mencionar, como lo decía Juanita, el nombre de una persona que hoy es ministro de Estado. Va a mencionar el nombre de una persona que fue funcionaria del Estado hasta hace poco y que fue muy cercana a Gustavo Petro. Y va a hablar de qué manera, y esto es muy importante, supuestamente el presidente Gustavo Petro le habría pagado con favores, con contratos, ese aporte a esos empresarios. Es decir, la vieja forma de hacer política, que usted le entregan plata por debajo de la mesa y usted básicamente lo que hace es devolverles a través de contratos. Hola. A los empresarios.
Una pregunta, Ricardo. Habla de un exministro, ¿cierto? Juanita nos contaba, de un exministro y unos miembros del Estado. El señor, como dice Pedro Viveros, el tesorero de la campaña es el hoy presidente de Ecopetrol. El gerente de Ecopetrol.
El gerente de la campaña es el presidente de Ecopetrol.
Él no tendría que hacerse un lado de Ecopetrol para este proceso que comienza, digamos. Es que siendo el gerente de la campaña, ¿cómo hacer gerente de la campaña de investigación y siendo presidente de Ecopetrol?
No, claro, aquí hay tres cosas. Uno, que el doctor Ricardo Roa tiene que dar explicaciones sobre esto. Él hace unos días lo entrevistamos, tuve la posibilidad de hablar con él en la oficina de la presidencia de Ecopetrol, y él decía que todo estaba reportado, que todo estaba en los libros. La verdad es que lo que está diciendo Nicolás Petro es de mucha gravedad y es el comienzo.
De lo que se está conociendo,
sí.
Jorge, déjeme decirle algo.
Perdóneme, es una expresión un poquito coloquial. Sí. Esta es solo la puntica del iceberg. Porque lo que viene es que Nicolás Petro va a seguir declarando todos estos días.
En detalle.
Con documentos en la mano, con las pruebas que tiene de todo esto que está revelando. Entonces, Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, tiene que explicarle al país qué es lo que está pasando y si esto que dice Nicolás Petro es cierto o no es cierto. Digamos, no es fácil de probar, porque es verdad, en las campañas presidenciales y políticas en Colombia una cosa es lo que se reporta y otra cosa es lo que corre por debajo de la mesa. Dos, ojo con esto, en 2017 el Código Penal se reformó y ahora no solamente el gerente de la campaña es el que responde penalmente, el candidato puede ser condenado. El artículo 396 en sus ordinales A, B y C habla sobre eso. La ley 1864 del 2017 hace esa modificación. Le leo solamente la primera parte. El gerente de la campaña, el delito es el siguiente. Eventualmente, estoy hablando en abstracto, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Y aquí está la bolita. En la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realicen la conducta descrita en el inciso anterior. Y aquí está la almendra del tema. Hay que determinar si el presidente Gustavo Petro estaba o no estaba enterado de este tema. Aquí debemos saber toda la verdad. Si esto, como en el caso de Samper o como en el caso de Juan Manuel Santos, van a decir que fue a mis espaldas o me acabo de enterar, o si Nicolás Petro entrega pruebas de que evidentemente Gustavo Petro tenía conocimiento, porque eso va a ser fundamental y determinante para saber cuál va a ser el rumbo de este proceso, que le anticipo, va a enrarecer aún más el ambiente político y jurídico de este país. Esto es una situación de inusitada gravedad. De hace mucho tiempo no vivíamos una situación como la que está revelando Nicolás Petro en este momento ante la Fiscalía y ante la Justicia.
Estamos agosto, septiembre, octubre, 80, menos de tres meses de las elecciones regionales, donde esto está disputando.
Y a días de cumplirse el año de gobierno.
Hemos dicho, el año de gobierno es el lunes, el próximo lunes festivo, primer año de gobierno.
No alcanza a cerrar el año de gobierno.
No alcanza a cerrar el balance, el presidente Petro. El costo político puede ser muy alto, Pedro, iba a decir algo.
Pues muy alto. Solamente una cosa que le dejo aquí planteada, una pregunta y un debate.
Sí.
Este escenario es el escenario propicio para que el presidente de la República envíe una terna faltando 6 meses para reemplazar a Francisco Barbosa. Es decir, la Corte Suprema de Justicia estaría dispuesta a nombrarle en el corto plazo a un presidente mencionado en unos delitos tan graves en su campaña.
¿Cuándo tenía tiempo hasta diciembre para hacerlo?
Exactamente, ese es otro debate. ¿Qué va a pasar con la fiscalía? ¿Qué va a pasar con la elección de fiscal general? ¿Qué va a pasar con la terna que ayer entregó el presidente coincidiendo con lo que iba a decir Nicolás Petro? Es decir, aquí hay muchas cosas en juego. Está muy complicada la situación y apenas empieza, porque fíjese cómo todo coincide con todo, y aquí lo que está en juego es básicamente la estabilidad, la gobernabilidad y el futuro político del país.
Decía Pedro sobre lo que estaba afirmando Ricardo.
Lo de la fiscalía no lo quisiera tocar ahora, pero es lo de Ecopetrol, Jorge Alfredo. Esta es una compañía que cotiza en bolsa.
Sí.
Esta es una compañía que tiene accionistas, no, en su totalidad no es capital del Estado, también tiene capital privado. Entonces yo creo que en un problema tan grave y de estas dimensiones, de las acusaciones del hijo del señor presidente de la República, el presidente actual de Ecopetrol debe tener mucho cuidado de cómo va a realizar esa defensa, porque esto no es de días, porque Alfredo, esto es un proceso, es un litigio bastante complejo, y él debería estar pensando pues con cuál sombrero se va a presentar ante las autoridades, si con el sombrero de el director o presidente de Ecopetrol o como el sombrero de quien fue gerente de la campaña del presidente Petro, porque creo que con los dos, Jorge Alfredo, es muy difícil hacerlo. Él debería tener mucha cabeza fría para tomar esa decisión, el doctor Roa, presidente de Ecopetrol.
Pues ahí está. Don Álvaro Forero, la pregunta es, después de oír lo que nos está reportando Juanita, porque sigue la audiencia hasta ahora, la fiscalía está sustentando la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, y les iremos contando poco a poco también con don Juan Camilo Maldonado, es, don Álvaro, es el costo político para el presidente Petro. Como decía Juan Camilo, el lunes se conmemora un año del gobierno del presidente Petro. ¿El costo político con elecciones regionales en la mira?
Bueno, pues claro que tiene un costo político muy grande. Lo que pasa es que esto no es nuevo. Esto ya se ha revelado. Lo que agrega es ingresos a la campaña. Y ese tema se va a disputar. Lo más dramático de esta situación en lo personal es que va a obligar al gobierno a poner abogados que traten de demostrar que esto no es un complot donde Gustavo Petro decidió aceptar dinero en narcotráfico y puso intermediario a su hijo inocente.
Don Álvaro, pero que no es lo nuevo.
¿Qué no es nuevo? Pues se sabía de los dineros de Petro, de Nicolás Petro. Lo nuevo es una acusación que el gobierno seguramente va a disputar. Por eso decía, aquí hay dos cosas que se pueden creer.
No, y que Gustavo... se intuía, lo que usted quiere decir es que se intuía que algo hubiera pasado ahí, pero decir que se supiera lo que está diciendo ahora el hijo del presidente es muy grave.
Pues claro, pero vamos a ver qué queda de eso, porque es un juicio. Acuérdese que es un señor que si no dice lo que dijo hoy, se va para la cárcel en 20 años. Entonces, lo fácil es decir, sí, yo me robé una plata, pero es que una parte de la plata entró a la campaña. Con ese discurso se salva. Y sabe que la fiscalía le va a dar a eso toda la fuerza que pueda, por las implicaciones que tiene. Pero aquí hay dos posibles escenarios. Uno donde un presidente imbécil, que en pleno siglo XXI va a recibir 1,000 millones de narcotraficantes, eso parece muy difícil de creer. Como el país no se creyó el cuento de que Iván Duque le iba a recibir 400 millones al Ñeñe Hernández. Por más que se abrazara con él, había sospechas de que esa plata era turbia.
Sí.
Nadie va a creer que un presidente de la República va a hacer eso. Más un presidente que está encajando las encuestas, que tiene una financiación gigantesca, oficial, que va ganando distintas elecciones antes de la segunda vuelta. Si fuera así, Nicolás Petro sería simplemente una ficha que está confesando lo que lo pusieron a hacer y que se quedó con una plata.
Pero entregando pruebas, ¿no?
La otra,
don Álvaro, porque sí está entregando pruebas.
Por eso, esto es con pruebas, vamos a ver las pruebas. No sí. Está entregando pruebas, no sabemos, eso hay que valorarlo.
Sí.
Y eso lo valora son los jueces.
Okay.
Obviamente la tentación va a ser mediáticamente valorarlas, pero vamos a ver al final qué queda en el proceso.
¿Qué pasó?
La otra posibilidad
sí.
Es que este muchacho Petro, que está mostrando pues una condición moral muy, muy pobre, hizo esos contactos a espaldas de la campaña, se apoderó de esa plata, de pronto pues por avivato entregó una parte, pero no a la contabilidad de la campaña, porque ¿quién le va a recibir ¿quién va a ser tan torpe de recibirlo si es consciente?
Sí, claro, pero es que eso no se justifica,
sino que gastó,
o sea, estamos
plata,
en el país de las costalazos sino, de dinero, sino, bolsas negras que se esconden bajo
gastó,
la mesa, que el día
no,
de elecciones
eso no se
entrega plata en efectivo.
Quieren encontrar no 25 millones de pesos en efectivo. ¿Cuánta plata en efectivo tiene usted? Tenías esta mañana.
Jorge,
en la
pero.
Casa.
Nada, cero pesos, cero pollitos.
Ah,
no han pagado.
Jorge, pero. ¿Cuándo usted divide la plata del mes, como escuchábamos ahorita
ahora?
A Nicolás Petro, de 10 millones para acá,
no,
20
es
para
tenaz.
Aquí, un millón sí, para
es
las
claro, cocinas. eso es lo que demuestra sí, es que este señor se quedó con mucha plata y él se la gastaba. Y es posible que lo que se termine sabiendo es que eso no fue un complot de la campaña para recibir a narcotraficantes, sino una locura. De un irresponsable inmoral para quedarse con una plata y que ahora, como lo cogieron y va a pasar 20 años en la cárcel, decide decir que está confesando y lo que está realmente es inventando cosas o adaptándolas para que la fiscalía le colabore.
Claro. Ahora, perdóneme, don Álvaro, que estamos ampliando a esta hora lo que está diciendo la Fiscalía para la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro. ¿Qué más está diciendo?
Pues mire, Jorge Alfredo, en la audiencia se acaba de revelar un audio donde Daisuris Vázquez dice que se va a organizar con Elsa Noguera, la gobernadora del Atlántico, para organizar un nuevo proyecto. Escuchemos este audio revelado hace minutos en la audiencia.
¿Qué va, Gustavo? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Cuéntame cómo transcurre el proyecto. No estaba en Barranquilla, acabé de llegar apenas ayer. Ya nos debemos sentar para cuadrarlo el próximo año. Yo me veo con Elsa, me voy a ver en estos días con ella para ya organizar todo.
Pues presuntamente Nicolás Petro y Daisuris Vázquez habrían conseguido contratos a través de la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico por 160 millones de pesos.
Lo querían torcer. No implica directamente a la gobernadora Elsa Noguera,
no,
sino es a través de un representante de esa Fundación Conciencia Social, Gustavo de la Hoz.
Pero ojo.
Pero sí, ahí no está la voz de la gobernadora.
Hay una cosa ahí importante para contar de la historia.
Sí.
No, pero ojo, hay una cosa importante aquí para contar. Y es que Daisuris Vázquez llega a la política del Atlántico de la mano del partido de la U. Ojo con esto, porque ella no nace ni en la Colombia Humana ni en el Pacto Histórico. No, ella nace en el partido de la U. De hecho, Elsa Noguera es personas más cercanas a Daisuris Vázquez hasta hace unos años, porque ella trabajó con Elsa Noguera en varias oportunidades, digamos, ahí, y eso es un hecho conocido, eso no estoy revelando nada distinto a contarles como ayuda de contexto lo que sucede, esa relación que había sido cercana entre Daisuris Vázquez y Elsa Noguera, hoy gobernadora del Departamento del Atlántico. Habrá que ver cuáles son los elementos, porque aquí es un ventilador gigantesco, es un tsunami gigantesco que tiene una parte del orden nacional, otra parte del Atlántico. Es decir, esto lo que viene es una situación muy complicada. Yo solamente debo señalar, pues por supuesto que aquí se presume la inocencia de todos.
Claro,
pero pues
pero
no podemos
claro.
tampoco taparnos los ojos,
claro.
Digamos, en la política la plata en efectivo que no es reportada, pues está al orden del día, o sea,
no pero
los
claro
frontos.
Que la aclaración
todas
está hecha,
o la inmensa mayoría
dicho,
de las campañas políticas del país usan por debajo de la mesa la plata.
No,
ahora
todo.
Si aquí hay alguna prueba de que, es decir, pasó con Odebrecht, pasó con Juan Manuel Santos, el pararrayos fue Roberto Prieto, que pagó cárcel. Lo que pasa es que después de esto se cambió el Código Penal y hoy el candidato tiene que responder en caso de que se demuestre que sabía. Esa es la diferencia con Santos y con Ernesto Samper y con otros. Veremos qué pasa. Esto apenas empieza. Esto tiene unas implicaciones muy serias. Lo que pasa es que no podemos tampoco desconocer que esto ocurre en las campañas de la derecha y de la izquierda. No vamos ahora a hacernos los que no sabemos cómo hace la política en Colombia.
Y como dice usted y como dice don Álvaro, esto lo tiene que demostrar ante la justicia. Tiene que haber pruebas concretas. No son simplemente unas versiones, unos chismes y unos chats.
Jorge,
tiene que demostrar.
Y es que esto no nace de hoy. El ventilador gigante al que hace referencia Ricardo se llama FASAT. Así fue bautizada la investigación que incrimina hoy a Nicolás Petro. Y no es de hoy. La línea de tiempo que expuso la Fiscalía en medio de la audiencia viene desde los eventos más relevantes en los que, según la Fiscalía, Nicolás Petro y Day Vázquez participaron y por los que son investigados desde el año, le tengo la fecha, 11 de abril de 2019, que fue el matrimonio.
Sí.
hasta la fecha. Desde ahí le vienen siguiendo la pista a esos dineros calientes, a esas grandes sumas de dinero.
Juanita, nos va contando usted durante la emisión de Voz Populi el desarrollo de esta audiencia importantísima en la cual la Fiscalía está revelando audios en la audiencia sobre dineros irregulares, denuncias del hijo del presidente Petro, lo que está pasando, el alcance político de esto y cómo lo puede afectar al presidente y a la gobernabilidad, don Pedro Viveros.
Jorge, este va a ser un litigio muy largo, donde vamos a ver muchas tesis circulando, muchas versiones, y yo creo que al año del señor presidente de la República, que se va a cumplir el próximo lunes, el segundo año de su mandato comienza con esta autopista, con este problema en la agenda política. ¿Por qué? Hombre, porque las personas que van a incriminar, pues a pesar de que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, sí, pues van a ser sometidos a un despliegue de narrativas alrededor de cada uno de los actores, por parte de los abogados, por parte de los medios de comunicación, de los políticos, de la oposición, de la defensa del gobierno. Y yo creo que en ese sentido, muchos de los proyectos que el presidente quería tramitar, pues yo creo que van a tender a debilitarse, porque la mayoría de esfuerzos del gobierno, creería yo, va a estar encaminado a proyectar la inocencia tanto del señor presidente como de su campaña del ingreso de sus dineros. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo que toda la batería de los amigos del presidente se va a dirigir a mantener una credibilidad en la justicia, en el tema político, y yo creería que la gobernabilidad se va a disminuir profundamente.
Claro, porque tiene que entrar a defenderse
al presidente.
Lo que pasó en la época de Samper, claro, que es entrar a defenderse. Acuérdese usted, en pleno escándalo 8000, que Samper lanzó lo del tapón del Darién, y esto era todo alrededor de eso.
Entonces,
político y noticioso.
Creo yo, Jorge Alfredo, que vamos a asistir a una época muy compleja en materia de avances de las reformas que prometió el presidente, y vamos a estar durante un buen tiempo enfocados tanto en las elecciones como en este proceso de investigación.
Pues ahí está, señor.
Sí, es que esto no para, Jorge. Sale ahora Gustavo Bolívar, actual candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico y una conversación que revela la Fiscalía del 29 de julio de 2021, en la cual Nicolás Petro muestra su preocupación por las salidas en falso que ha tenido Gustavo Bolívar al aceptar o al reconocer la financiación a la primera línea.
¿Qué dice Nicolás Petro? Nicolás, amor, el man de los cines también se bajó de la vaca. Nicolás Petro, el tema de Gustavo Bolívar. Day Vázquez, él no debe confiar mucho en Bolívar. Nicolás Petro, ya hay full miedo otra vez. Day Vázquez, por culpa de Bolívar. Day Vázquez, él nada tenía que hacer dándole vainas a la, entre comillas, primera línea. Recibido, perdón. Responde, ya hay full miedo otra vez. En conclusión, los únicos que contamos es con esta gente.
Son los aportes que llegaban a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Sí. Y este es un chat leído por el fiscal Burgos, que en estos momentos está sustentando la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro.
Pues hasta ahora comienza esto. Como hemos dicho, hay que esperar todo el desarrollo de la investigación, qué puede seguir pasando en la audiencia, las consecuencias, la parte política, cómo le toca al presidente Petro a pocos días de comenzar y de hacer los balances del primer año de gobierno, señor.
No, que mucha gente pregunta en la calle, pues que obviamente, pues como periodistas ahí se maneja una información diferente a lo que la gente común a ras entiende. Pero ¿qué viene tras la confesión esta de Nicolás Petro sobre ingreso ilegal de plata de la campaña? ¿Cuál es el paso que sigue para que la gente entienda más o menos, bueno, y ahora qué pasa?
Ah, ok, la Fiscalía sustenta la medida de aseguramiento. Ahí lo que está definiendo en esto de la Fiscalía es, ¿vamos a dejarle casa por cárcel?
Ha pedido la Fiscalía casa por cárcel para Nicolás Petro y que Day Vázquez quede en libertad.
Casa por cárcel es porque no es ni una amenaza para la sociedad ni porque se va a volar, ¿no?
Y además porque está colaborando con la justicia, entregando las pruebas de la presunta financiación ilegal de la campaña.
No lo podría mandar a la cárcel, a intramural, no lo podría hacer porque está en negociación. Y mientras tanto desarrolla toda la investigación para empezar a mirar prueba por prueba para sustentarla, a ver qué asidero tiene, qué demostración se da, ¿no?
También el Consejo Nacional Electoral tiene que entrar una parte acá para determinar cómo se les pasó o cómo esta campaña no reportó estos dineros, porque una violación de los topes de campaña. En estos momentos en la audiencia están mostrando unos cheques que habrían, con los que se había justificado también aportes a la campaña. Es algo, pues, Jorge, permítame decirlo así de simple, pero es una novela, es un minuto a minuto en el que hay un nuevo desarrollo en cada momento. Y también ya hay una citación para la Comisión de Acusaciones, que es la encargada de juzgar al presidente de la República por este hecho. Hay una citación en la cual, pues, obviamente, el presidente Gustavo Petro tendrá que entrar a comprobar o por lo menos a responder este tipo de señalamientos que le hace su propio hijo, Nicolás Petro.
Pues ahí está, señor don Esteban, la película, el novelón, el escándalo, a lo que estamos abocados en este momento, pero siempre, don Pedro, como usted lo ha dicho, don Álvaro también, cuidando la institucionalidad del país. Sí, es señor. Que está en juego en este momento, y en detalle, una institución como la Presidencia de la República, cómo se eligió el Presidente de la República. Entonces, esto no es salir a contar cuentos y contar chismes y mirar que eso se va a caer o no se va a caer. Eso hay que tener mucho cuidado con lo que se diga, cómo se dice y cómo actúa la justicia en este caso. Y en quién hay que confiar, en la justicia. Y que es en el Estado de Derecho en el que estamos, en una democracia como Colombia, Pedro.
Totalmente, Jorge. Ahí tenemos una protección muy grande. En Colombia y en las democracias, digamos, modernas, no hay ninguna institución que esté por encima de la otra. De eso se trata el juego, digamos, de mantener el equilibrio. Entonces, pues usted ha visto que el Congreso aprueba una ley, pero el presidente puede vetarla.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Claro.
O el presidente toma una determinación extralimitada y la Corte Constitucional puede decirle que no está incumpliendo, sí, la Constitución. Claro. Esa es, digamos, la maravilla.
O el presidente puede mandar una terna
y se la pueden devolver tranquilamente.
Estamos en el juego de la democracia.
Por eso es que ninguna institución en una democracia está por encima de la otra, y ese es el equilibrio, pues, que nos permite garantizar, Jorge Alfredo, que vivamos en una democracia, con todos los costos de eso, ¿no?
Sí.
Pero pues así funciona.
Bueno, señor don Esteban.
Tremenda película, la nueva película política que está viviendo nuestro país, que puede tener muchos desenlaces, y por eso aquí llega el tráiler de esta nueva película política de Colombia.
De los mismos creadores de Por unos dólares más, de los mismos productores de La gran estafa y de los mismos realizadores de Encáname si puedes, llega a las pantallas la película más traquetillera del año. Una pareja explosiva. Una pareja explosiva, producida y dirigida por Nickelodeon y Walt Disney. Una película en la que la protagonista le dirá a su ex, después de verlo con su mejor amiga:
te voy a dar en la cara, marica.
No deje de ver esta película, donde se verán otros protagonistas de grandes producciones como El Hombre Invisible, El Hombre Lobo y El Hombre Malboro. Esta cinta cuenta la historia de un hombre que, ganándose solo 13 millones de pesos, vivía como si se ganara
10 mil billones.
Una historia que parece protagonizada por Mal Obrando, porque terminó diciendo El Padrino.
No lo crié, esa es la realidad. No lo crié, esa es la realidad.
No deje de ver esta película en las salas de audiencia de la Fiscalía.
El señor Nicolás Fernando Petro Burgos, de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrejo.
Compre ya sus entradas en tucaleta.com. Una pareja explosiva.